Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos en esta clase de sexto y séptimo grado en este martes 15 de diciembre y te recordamos que el teléfono, nuestro WhatsApp, si nos querés mandar un saludito por ahí, si nos querés hacer alguna consulta o algo, es el 25 12 08 96, 25 12 08 96, un WhatsApp aquí a Radio Escuela y nosotros te lo contestamos. Profe, continuamos con el repaso
de teatro. Bueno, trabajamos también las diferentes formas en las que podemos encontrar teatro. Hicimos también un recorrido histórico, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, y en relación a los cambios que se vivían en la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y también hablamos del teatro como una herramienta, ¿no? Pensamos en teatro por la identidad. ¿Te acordás esta experiencia? Sí, claro. Esta que forma parte de la pata cultural de abuelas, uh-huh, de Plaza de Mayo, esta búsqueda por las nietas, los nietos, que fueron apropiados durante la última dictadura militar y que los seguimos y las seguimos buscando. Y esto esta propuesta de Teatro por la Identidad, que nos hace pensar la identidad de todos, ¿no? Y como, uh-huh, que si faltan, si todavía hay personas que no conocen su verdadera identidad, bueno, es un problema que nos afecta a todos. Claro. Porque tiene que ver con la identidad colectiva, con la identidad de las argentinas y los argentinos, claro, ¿no?
Sí, sí.
Así que seguimos buscándolos y, bueno, Teatro por la Identidad como una forma más de llegar.
Claro. De visibilizar.
Sí. ¿No? Claro. Y, bueno, es interesante porque está conformado por muchos artistas que son muy conocidos y que, claro, también eso hace que tal vez lleguen a otros públicos. Y también a partir de esas obras que interpelan, que buscan que nos hagamos preguntas. También digo, bueno, para que lo piensen las chicas y los chicos, que tal vez como que para todavía puede ser un poco más lejano, uh-huh, por las edades, por la generación, bueno, pero que todavía es algo que no está resuelto.
Claro.
Entonces como que todavía nos falta y tenemos que seguir buscándolos y buscándolas. En ese sentido también pensamos como el teatro, como herramienta de transformación, que se puede desarrollar de diversas formas, y una es Teatro del Oprimido. Y hablamos con Cora Farstein, ¿te acordás?
Sí.
Que, bueno, que ella es actriz y también estudió en la UNE, bueno, y que nos venía a compartir toda su experiencia en relación particularmente a Teatro del Oprimido.
Tremendo repaso tenemos hoy, profe. Mm.
Teatro del Oprimido es una forma de usar el teatro que inventó o organizó un brasilero que se llama Augusto Boal. Y básicamente Augusto Boal era una persona que era artista, era director de teatro y escribía teatro, era dramaturgo. Y también era una persona que tenía un compromiso social con causas políticas en su tiempo, en el momento en que él vivió, que fueron... o que él por lo menos desarrolló su actividad, que fueron los años 50, de los años 50, 60, hasta cuando murió en el 2009, y él desarrolló el Teatro del Oprimido, que básicamente tiene como fundamento esencial, como principio esencial, entender el teatro, el arte, como un derecho humano, y entender el teatro como una herramienta de transformación social, una herramienta de lucha social. El Teatro del Oprimido permite la posibilidad de pensar que desde... las artes escénicas podemos identificar opresiones sociales, que serían injusticias sociales, y mostrarlas en formatos teatrales para poder debatir y para poder pensar alternativas de cambio. Entonces él pensaba que el teatro era un arma, que el arte era un arma de lucha, un arma de transformación, y que esta arma de transformación era un arma de transformación que tenía que estar disponible para que la usen los grupos que estaban oprimidos, las personas y grupos que sufrían injusticias sociales y que a partir del teatro podían establecer formas de liberación de las situaciones que vivían a nivel social.
Bueno, Nicola, después lo que nos compartió es esta idea del teatro foro, de una de las diversas formas en las que se puede desarrollar el Teatro del Oprimido. Y también estudié a los espectactores. ¿Te acordás algo de eso?
Espectactores. ¿De qué se trataba?
Bueno, vamos a hacer memoria con ello.
El teatro del oprimido tiene muchas formas de realizarse, tiene muchas técnicas, y la más conocida es el teatro foro. El teatro foro es una de las técnicas del teatro del oprimido, que muchas veces se piensa que es la única, porque es la que más se conoce, pero no es la única, pero sí es la más conocida, en donde lo que pasa es que se muestra una obra de teatro que muestra una injusticia social. Esta obra de teatro tiene todo lo que tiene una obra de teatro tradicional, ¿sí? Está ensayada, se hace con una propuesta estética, tiene escenografía, vestuario, luces, todo lo que conlleva una obra de teatro tradicional, por decirlo de alguna manera, pero la diferencia es que es una obra de teatro que va a plantear un final posible, pero se le va a pedir a los espectadores que piensen otras posibilidades de alternativas de resolución a ese conflicto que están viendo, y se hace un foro. Pero este foro tiene la particularidad de que, un foro es una discusión, pero esta discusión tiene la particularidad de que no se realiza con las palabras, no es que las personas levantan la mano y opinan, sino que se les pide a los participantes, a las personas que están mirando la obra, que pasen a escena, reemplacen a los personajes que están siendo oprimidos u oprimidas, y que puedan plantear sus propias alternativas actuando, ¿sí? La idea es ponerse en el lugar del otro, de la otra, y ver qué podría hacer yo desde este lugar, y no qué digo que podría hacer, ¿no? Es intentar justamente ocupar ese lugar, ponerme, esta frase medio trillada, pero ponerme en los zapatos del otro, de la otra, y desde esa realidad que estamos simulando en la escena, que estamos recreando en la escena, ver cómo podría hacer yo para buscar una alternativa de resolución. Por eso en el Teatro Foro hablamos de espectactores y espectactrices, no hablamos ni actores ni de espectadores, porque consideramos que todas las personas que estamos en ese momento, en ese teatro o en el lugar donde se esté haciendo esa función de Teatro Foro, somos potenciales actores o actrices. Entonces no es que somos nosotros los actores y actrices y las personas que miran son espectadores. Por eso la palabra que usamos para nombrarnos es espectactores.
Una de las cosas que hablamos después con Cora era qué pasaba si los espectadores, digamos, se animaban a participar, ¿no? Claro. Porque, muchas veces nos cuesta, ¿no?
Y da vergüenza, sí, obvio.
Pero lo que decía era como, bueno, que había algo de esa injusticia que estaba siendo representada que generaba que...
Que el otro se impulsara ahí.
Claro. Que la vergüenza no nos ganara. Claro. Esas ganas de participar.
Lo que me pareció súper interesante esto, que el espectador genera algo, que es esa, como decía ella, la alternativa de resolución. O sea, porque siempre uno ve el problema del otro desde una manera, ¿viste? Como decía, sí, yo sé cómo ayudarte a vos. Y,
claro.
Y está bueno en esa actuación exponer tu idea, tu pensar.
Sí, y justo que dijiste eso, como... yo participé alguna vez de Teatro Foro.
¿Hiciste?
Sí.
¿Y pero la experiencia?
Como fui, o sea, no preparé la obra, sino que fui...
Sí, como espectador.
Claro.
Sí.
Sí, participé y te pasa eso que decís, bueno, nada, esto se resuelve fácil.
Yo te ayudo, claro, así. Vos tendrías que hacer esto,
y
claro.
Y después cuando estás en el lugar de la otra persona decís, no era tan fácil.
Claro.
No, como, y también es interesante, o tal vez digo, bueno, tal vez podemos aportar diversas
probablemente
miradas.
Probablemente podés aportar 10 miradas, a lo mejor no aportan nada, y una décima primera aportó una resolución.
Sí.
Está bueno jugar en eso.
Sí, y me parece que es interesante pensarlo también como una experiencia para compartir en la escuela, porque se trabaja mucho en la escuela todo lo que tiene que ver con la convivencia, ¿no? Pasamos muchas horas juntas, dentro tal vez del aula, del mismo edificio, y es importante poder reflexionar y buscar las formas para poder convivir de la mejor manera.
Sí, claro.
Porque todos, un poco lo que esperamos es, bueno, que puede ser que encontremos que haya cosas que nos gustan más que otras, que nos diviertan o que nos aburran, pero la queremos pasar bien.
Sí,
digo,
claro.
Como poder estar en un lugar donde nos sintamos cómodas, donde... conflictos suceden y van a suceder en todos los espacios en los que habitemos.
Sí.
Pero bueno, la forma es pensar y buscar las maneras de resolver esos conflictos, ¿no?
Siempre.
Y ahí, bueno, tal vez el Teatro Foro es un aporte más a pensar cómo lo podemos transitar en la escuela.
Me parece re útil la herramienta.
Y pensando en la escuela, hablamos con una profe de teatro y actriz que se llama Débora Blanco, que nos traía algunas ideas sobre educación por el arte, porque nos parecía también que estaba bueno traerles a las chicas, a los chicos, bueno, que pueden hacer teatro en diversos lugares, en las escuelas, en escuelas donde se hace teatro, donde forma parte de la currícula, y también, bueno, ya lo charlamos, esto de, bueno, las secundarias que elijan, hay unas que tienen como más ese camino, y si no, pueden hacerlo en lugares por fuera de la escuela, y bueno, nos traía estas ideas.
Cuando uno habla de educación por el arte, una educación donde el arte es transversal y apoya y atribuye a la construcción del ser, a su forma de expresarse, de pensarse, y no a recaer una técnica, ¿no? Como muchas veces las disciplinas artísticas están enmarcadas en si tiene talento o no. Lo hemos escuchado todos, ¿viste? Como, este tiene pasta para esto, este no.
Claro.
Bueno, las disciplinas artísticas en la escuela lo que aportan es al proceso, al desarrollo del ser. No importa quién tiene talento, si te sale más lindo o no, porque eso es una cuestión valorativa y muchas veces hasta estética. Y en los ámbitos escolares el eje está puesto en desarrollar, en potenciar eso, en tener en cuenta un proceso, en qué pasa por el ser con la movilización de la sensibilidad que te genera una construcción en grupo, de un juego, de una puesta en escena, en el caso de teatro, por ejemplo, de poder ponerse de acuerdo en un subgrupo, en compartir ideas, en cómo expresamos eso. En la escuela hoy en día tenemos muchos problemas de tanto de comprensión como de expresión, ¿no? Como que cuesta poder expresar una idea, un mensaje. Entonces, bueno, estas disciplinas lo que hacen es poner, me parece, en jaque toda esa construcción y decir, bueno, ¿cómo hacemos que los chicos sean protagonistas en esa construcción y les generemos seguridad?
Bueno, esto de ser protagonistas, de poder tomar decisiones, es un poco también esa búsqueda que estábamos hablando antes de lo que tiene que ver con la convivencia también, ¿no?
Claro.
De generar acuerdos en los que todos podamos y todas podamos decir. Después le preguntamos cómo son esas clases de teatro en las escuelas y nos decía esto.
Nosotros tratamos de, como profes, ¿no?, de pensar tres etapas. Una etapa más de exploración de las posibilidades físicas y expresivas del propio cuerpo, siempre enmarcado más en el ámbito escolar desde un lugar lúdico, donde estamos, o por ejemplo yo vengo de una corriente que está convencida que jugando es donde se mueven las estructuras y se genera el mayor aprendizaje, ¿no? Entonces esa exploración de qué posibilidades tiene mi cuerpo. En pintura la herramienta de trabajo es un pincel, una hoja, en la música el instrumento, en teatro es el cuerpo. Entonces, para poder hacer uso de esa herramienta hay que conocerlo, hay que conocer sus posibilidades, sus limitaciones, hay que aprender a cuidarlo. Entonces ahí tratamos como de jugar, de explorar nuestro cuerpo, nuestras posibilidades expresivas, y siempre es en correlación con el otro, ¿no?
Claro.
En esta época de pandemia que tanto nos cuesta, porque ese es uno de los sectores afectados, donde uno es estar tanto con el otro, ni en materia corporal, ni en materia de construir algo, ¿no? Pero es ese vínculo que se genera en el juego, en la exploración del propio cuerpo en relación con el entorno y con los otros.
Claro.
Que están ahí. Y siempre es un juego, es como un ensayo de la realidad. A mí me gusta llamarlo como, siempre jugamos a qué, o parodiamos una situación, pero ese juego lo que hace es poner todas nuestras estructuras de aprendizaje ahí. Digo, muchas veces pasa que uno, si no lo vivió, no lo transitó, no lo puede poner en escena. Cuesta. Se trabaja, por ejemplo, con las acciones. No me olvido más, una vez estábamos hablando, primer grado, ¿no?, trabajando las acciones. Esta cuestión de poner el cuerpo con un fin determinado, y la acción era servirse agua, una acción muy cotidiana. Y este nene se acercó con toda su inocencia y me dijo, no sé cómo hacerlo, porque a mí me sirve agua mi mamá. Como esa acción tan simple que por ahí uno lo piensa y decir, ir, abrir la heladera, agarrar una botella, destaparla, agarrar un vaso, poner el agua. Entonces como que trata de vivir de esa experiencia, ¿no? Cuando uno no lo transita, es difícil ponerlo en el cuerpo después.
Qué interesante cómo nos hacía, nos transmitía la manera, ¿no? De cómo vivirlo, ponerse en la piel.
Sí, y bueno, esto de las distintas, no, como las distintas etapas de las que se plantea el recorrido de la escuela. Estaba pensando que el otro día cuando tuvimos clase con Cande, sí, con nuestra profe de arte, ya le daba uno de que estaría buenísimo que haya cada vez más espacio, ¿no? Claro. Para el arte dentro de la escuela. Y las cosas que suceden, ¿no? Esto que nos traía Débora, bueno, como esa anécdota, yo la recordaba, sí, ¿no? La del nene que no
sí,
fue.
Sí, sí.
Bueno, nada, como de poder transitar a partir del juego un montón de cosas que tal vez nos cuesta más si no es
sí, sí,
con el juego, ¿no?
Sí, sí.
Cuando tenemos que, pensar cada vez que de forma más esquemática, mm, bueno, que tal vez jugando como aparecen cosas diferentes.
Sí, salen, casi como que fluyen, sí, ¿no?
Sí. Y me acuerdo que una de las cosas que le preguntamos era esto de si, bueno, si el teatro nos hacía dejar de ser tímidas, tímidos. Sí. Y decía, no, bueno, en realidad que se termina siendo medio un mito, pero que sí, digo, como tal vez a algunos les permite como poder generar otras formas de expresión,
claro,
otras maneras de comunicarse, vincularse, claro, con los demás. Y que otros tal vez, digo, como los terminen viendo, pero tal vez hay que buscar las formas para, digo, como si queremos dejar de ser tímidos,
claro,
¿no? Digo, como y pensarlo esto más como eso, como una herramienta para construir con otros más que, y
sí,
ir encontrando formas,
sí,
de comunicarse.
Sí, totalmente.
Y otra de las personas con las que hablamos de nuestras entrevistadas fue Guadalupe Barrientos, que es mezzosoprano, cantante, sí, de ópera, y nos compartió un poco de ese mundo que, por lo menos para mí, es como no forma parte de mi vida cotidiana para nada. Digo,
claro,
como, de hecho, no sé si alguna vez fui a ver ópera, y después de escucharla a ella dije, uy, qué bueno, tengo,
sí,
muchas,
sí,
ganas de ir.
No, estamos en deuda, claro.
Y cuando se pueda, digo, cuando se abren como los espacios, está buenísimo. Y bueno, y que las chicas y los chicos tengan la oportunidad también.
Sí.
Y ella nos decía qué es la ópera y nos compartía después algunas cosas más sobre su recorrido.
Qué bueno.
La ópera es un momento muy hermoso que uno puede ir a ver al teatro, que se sucede, es un arte que combina el teatro de prosa, ¿no? Y le suma música y les suma orquesta. Entonces la ópera es una obra de teatro cantada que no usa micrófono. Entonces es un arte muy específico, muy raro, que es muy distinto de escuchar y de vivir. Cuentan una historia con una orquesta gigante de casi 50, 100 músicos y están los cantantes arriba. A veces tienen ballet, a veces no. Entonces es uno de los espectáculos más completos que hay. Es muy antigua la ópera, así que hay ópera desde hace muchísimo tiempo, entonces podemos también hacer un recorrido de la historia con la ópera. Así que los invito a ver ópera porque es algo súper raro, súper loco y que vale la pena conocer.
Qué voz que tiene, ¿eh?
Sí,
¿viste?
La verdad es que nos ha hecho esas como que le iba colocando,
sí,
nos cantó un poquito,
sí,
incluso.
Sí, nuestros entrevistados, la verdad, una maravilla, un lujo total, todos los que estuvimos en el año.
Bueno, y nos también nos trajo esta vez como su comienzo,
uh-huh,
cómo se metió en el mundo de la ópera, y nos habló también de un lugar que es muy emblemático, que fue algo de lo que hicimos en nuestra semana del teatro, pensar en el teatro edificio,
uh-huh,
y los distintos edificios que son históricos en nuestro,
sí,
país. Y bueno, nos compartió de uno que es como uno de los más característicos,
emblema,
conocidos a nivel,
sí,
mundial, ¿no?
Sí, claro.
Yo arranqué súper, súper chica. Mi mamá me llevó a ver una ópera cuando tenía 4 años. y ahí me enamoré de la ópera. Y yo sola le pedí de seguir estudiando, de ir a conocer al Teatro Colón, que es nuestro centro de ópera más grande que tenemos acá en la Argentina, y que es uno de los teatros más importantes del mundo, y más bellos y más grandes. Entonces, cuando fui al Colón, me enamoré también del Colón como edificio, porque tiene una magia especial la ópera, porque es como que te transporta a un universo distinto. En la ópera se juegan distintos periodos históricos, distintos momentos de la vida, de las historias, ¿no? A veces uno está en Egipto, a veces uno está en el lejano oeste, a veces uno está en un castillo medieval, a veces está en un pueblo italiano antiguo. Puede cambiar para cualquier lado, ¿no? Y eso me parecía maravilloso. Y de chiquita entré al coro de niños del Colón, que hay un coro de niños que participa en las óperas y que juega, ¿no? Que canta y lo visten y disfruta muchísimo. Entonces yo estaba ahí en el coro de niños y me enamoré de lo que estábamos haciendo. Y quise toda la vida cantar y ya que estoy, después de mucho estudio, después de mucho esfuerzo, pero muy contenta porque es algo que disfruto muchísimo. Creo que ir a ver ópera es genial y es hermoso, pero cantarla, poder hacer arte, es algo que me encanta. Poder cantar sobre esa orquesta, poder de pronto disfrutar que hay como 4.000 personas en el teatro en silencio esperando que uno cante y haga arte con su voz y su cuerpo, si bien da miedo, es algo hermoso y es una experiencia distinta.
Una inspiración, ¿viste? Para sí. Muchos que...
Y la verdad es que también algo que nos dijo era esto de que de estos recorridos en el tiempo y el espacio, de que de repente podía estar en, no sé, en Egipto, sí, o en sí, la sí.
Roma,
Grecia, y en un castillo.
Sí, sí, con todo eso, con todo además, no solo con el canto, con todo que te acompaña, con toda la magia sí. que acompaña eso.
Es que si les gusta viajar, si se imaginan sí. viajando en el tiempo, y bueno, es una forma, el teatro,
claro.
la ópera.
Claro.
Nos marca también la diferencia, ¿te acordás? Con el musical, que claro. no utilizan micrófono, uh-huh. o sea que todo es con la potencia de la propia voz.
Sí.
Y bueno, y nos compartió sobre el Colón.
Que es un lugar increíblemente increíble para los sonidos, increíblemente increíble también.
Increíblemente increíble.
No, increíblemente increíble porque es que podés escuchar un violín que se está ejecutando en la punta, ahí viene en el escenario y vos estás en la otra punta. Lo escuchás como si estuviese a 50 centímetros, o sea, tiene realmente un trabajo, una arquitectura de ingenieros de sonido y demás que es de alto vuelo. Así que altamente recomendable.
Bueno, qué bueno.
Bueno, llegamos al final.
Sí, llegamos al final, cerramos nuestro día de teatro, de bueno. repaso de teatro.
Y nos vamos a ir con música. El que va a traer música es Woz. Woz, que es un músico, viene del quinto escalón de hace tiempo, tiene docenas de competencias ganadas a nivel nacional e internacional. Y vos sabés que él dice que es su mejor disco, obviamente es el disco contemporáneo, y que él estaba confiado que iba a reflejar a muchos en la cuarentena. Y entré a su página oficial de YouTube y estoy revisando los comentarios y dicen cosas como, por ejemplo, como estamos aburridos en la cuarentena y apareces vos, sos el mejor, sacando álbum para que la pasemos mejor, somos fans, te seguimos, mamá. Y lo interesante es que habla de un personaje, esta canción, que dice, no soy Dios y no puedo serlo, y habla de un personaje, digamos, personajes que muchos a veces actúan en la vida real. Así que le dejamos música artística de un tremendo artista que estuvo nominado para el Grammy 2020. Es una persona muy joven. Gracias Diego, gracias Tomás, gracias Julia. Besos a ustedes, chau chau.
Aunque sea su traje para parecernos, por eso estoy mirando el cielo. Será que siempre pierdo el vuelo. No soy Dios y no puedo serlo. Aunque sea su traje para parecernos, por eso estoy mirando el cielo. Será que siempre pierdo el vuelo. Dejo la melancolía, esa mezcla rara de nostalgia y apatía. Está tan mal estar a la deriva,
Hay algo del vacío que cautiva. Malabarista, sentimental con sensaciones mixtas. La vida es un acuerdo y no soy buen equilibrista. Hay que alejarse pa' ver la sedita. Lo que está muy cerca puede nulo la vista. Perdón y no te digo lo siento, pero lo siento. A veces me pierdo y no me encuentro. Dentro de mí como quisiera, pero ahí sale por fuera todo lo que mi cuerpo enrieda. Hablan de mí hasta las paredes. Caen todos en sus redes. Hablan de mí las paredes. Caen todos en sus redes. No soy Dios y no puedo serlo. Aunque usé su traje para parecernos. Por eso estoy mirando el cielo. Será que siempre pierdo el vuelo. No soy Dios y no puedo serlo. Aunque usé su traje para parecernos. Por eso estoy mirando el cielo. Será que siempre pierdo el vuelo. Te cuento todo lo que ansío, hasta mis aspectos más sombríos. Creo estar hablando solo, o eso percibo. Como proyectando mi peli, pero en un cine vacío. Y ahora confieso que escucho eso que quieren decirme. Sus palabras me afectan, pero no me definen. Ya libre de ese peso, hoy en caída libre. Yo no me siento preso, de nada que me asfixie. Ahí va tu personaje, el que causa furor. Como te aprieta el traje de gran hombre ganador. Un maquillaje efectivo, quédate. Se vuelve el mejor, insoportable blindaje que está ocultando el dolor. Hablan de mí hasta las paredes. Caen todos en sus redes. Hablan de mí las paredes. Caen todos en sus redes. No soy Dios y no puedo serlo. Aunque usé su traje para parecernos. Por eso estoy mirando el cielo. Será que siempre pierdo el vuelo. No soy Dios y no puedo serlo. Aunque usé su traje para parecernos. Por eso estoy mirando al cielo. Será que siempre pierdo el vuelo.